Carliño, querido, ¿cómo va?
Bueno, bien, por suerte continúa el sol.
Bueno, mira,
así que veamos.
Bueno, vamos rápido a lo nuestro. Sí, vamos corriendo porque, viste, todos estuvimos corriendo porque se fue un poco a largo la entrevista.
Perfecto, pero bárbaro, interesantísimo.
Sí, sobre todo lo del camión, eso que está hecho para el otro lado, ¿no?
Esto es interesante.
Sí, como siempre. Bueno.
Como les decía al comienzo del programa, a fines de febrero del 2001, Argentina fue conmocionada por la publicación de un testamento del financista Mariano Perel, que fue asesinado el 5 de ese mes junto a su esposa en el balneario de Cariló, y en el que cuenta todas las operaciones de lavado de dinero, giros clandestinos al exterior, dibujos contables y extorsiones. En realidad, Perel estaba seguro de que lo iban a matar, y según relató entonces por parte de allegados, y lo cuenta él mismo en ese documento, vivían aterrorizados con su esposa. Por ejemplo, en una parte del documento escribe: tuve una noche de mierda. Después del episodio de angustia incontrolada de Rosita respecto de Valeria, Rosita de su esposa, Valeria su hija, se acrecentaron mis miedos. Durante toda la noche no pude dormir y estuve transpirando frío. A las 6, cuando fui a despertar a Valeria, tenía el pelo y la camiseta húmedo de transpiración y había pasado frío toda la noche. Además del miedo general que tengo por toda la situación, especialmente por las actitudes de Carlos, ahora tengo miedo de cómo vamos a recuperar el dinero que está invertido en los fondos. Durante el fin de semana estuve leyendo el libro de Soriarlis, el ex vicepresidente de IBM, que cuenta cómo cuando se armó el quilombo Banco Nación IBM, la empresa lo largó al muere para que él se lleve toda la culpa, tiene que vivir procesado y sin trabajo, se tiene que pagar sus propios abogados y finalmente se quedaron con sus ahorros de toda la vida que estaban invertidos en la propia empresa, ¿no? Estos eran los miedos de Perel, o parte de los miedos de Perel, ¿no? Yo quiero explicar brevemente que este documento tiene algunos términos y operaciones un poco complejas. Voy a tratar de explicar algunas, pero bueno, de todas maneras, si te parece bien el documento, lo vamos a colgar íntegro junto a la columna para que todo el mundo pueda acceder a él.
Me parece bárbaro porque además es bastante inaccesible. Yo lo estuve buscando hace un buen tiempo, cosa que no lo encontré, así que vas a hacer un favor a todos.
Sí, bueno, está
pues
acá.
El conocido testamento de Perel, que efectivamente, bueno, hace todas esas... en realidad descubre cosas, ¿no?
Sí, plantea operaciones muy precisas. Yo te voy a relatar ahora la previsión con la que la plantea, ¿no?
Sí, sí.
Razones para tener miedo tenía, porque en medio de la investigación posterior al crimen se probó, por ejemplo, que le habían realizado seguimiento satelital probablemente desde la CID de Argentina. Este documento, que tiene 31 páginas y se conoció como su testamento, fue recuperado en su computadora por la policía, pero no tenía carácter de denuncia, sino de reaseguro como forma de recuperar sus bienes y dinero para su familia en caso de que le ocurriera algo.
Claro.
Durante días, Perel fue describiendo con lujo de detalles cómo eran las maniobras de lavado de dinero que tenían como centro al Banco Mercurio de Argentina, propiedad de la familia Mercurio, Benadón y Flonemann, agrego yo, todos con importantes propiedades en Punta del Este, y que contaba con la complicidad y participación de dos instituciones bancarias offshore con sede en Uruguay y del contador Juan Pedro Damiani, que era el responsable de crear la estructura jurídica y contable. El relato tiene detalles muy precisos, además de las maniobras. Por ejemplo, presten atención a esto, ¿no? Acabada la cuestión financiera, quiero explicitar algunas otras cosas para que ustedes puedan negociar en mejores condiciones con los Benadón. El grupo de empresas empieza por el American Bank and Trust Co. de Nassau, Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel manejado por la empresa Deloitte y Touch, el señor Richard Evans en Nassau. Ninguno de los Benadón figura como director o como accionista de este banco. Sin embargo, en el Banco Central de Bahamas tiene un registro secreto donde llevan la verdadera identidad de los dueños de cada banco. Deloitte solo pone prestanombres y certifica el balance anual. En ese registro que está en el Banco Central consta que Benadón son los dueños. Además, la Asamblea de los Prestanombres emitió un poder irrestricto para que Jacques Benadón, represente a ABT y haga los negocios. ABT es el continuador de la American Banking Corporation, también de Bahamas. Estos poderes están legalizados en consulados y los originales guardados en la casa particular de Jacques. Ojo que los Benadón tienen multitud de escondites secretos y semisecretos y casi todos han resultado efectivos hasta ahora. Osvaldo Semín, el carpintero que hizo los muebles del Banco Mercurio, hizo casi todos los muebles con doble fondo de escondites secretos ya desde la época de Casa de Cambios. En el pasillo que corre frente a los baños de la mesa de operaciones hay varios compartimientos secretos en los placares que resistieron todos los allanamientos. Además tiene varias cajas de seguridad donde esconden cosas en Buenos Aires. hay cajas de seguridad a nombre de IBU, el nombre antiguo de IBU, que es Casa Bancaria Intercontinental. ABT tiene una oficina en la vereda de enfrente de IBU en Montevideo, donde varios chicos que responden a José García Iglesias llevan la contabilidad en negro del ABT. Allí la hacen auditar por el auditor responsable, corresponsal de Deloitte en Uruguay, y se manda a Bahamas para que hagan y certifiquen el balance. El Banco ABT a veces es la cosa por cuenta propia, a veces actúa fiduciariamente por el IBU. Si conviene que algo quede radicado en Bahamas, lo hace por su cuenta propia. Si conviene en Montevideo, lo hace por cuenta de IBU, o sea, Institución Financiera Externa Intercontinental Bank de Uruguay. ABT es el único accionista de IBU y ahí está registrado en los libros y ante el Banco Central del Uruguay. Eduardo Exciaqui, el cuñado de Jacques, disimulado en su segundo apellido y su doble ciudadanía, es quien preside el directorio de IBU. Los otros dos directores, que son realmente uruguayos, residen en forma permanente allí y manejan IBU, y son Raúl Bollman y Roberto Moreno. La sociedad de bolsa en Argentina es propiedad del Banco Mercurio. La sociedad de bolsa en Montevideo fue comprada por Juan Pedro Damiani con un contradocumento a favor de los Benadón. Después se le cambió el nombre para ponerla bajo la órbita de IBU y después se la volvió a sacar y se volvió a poner bajo la órbita de Damiani. Juan Pedro es el hijo de un uruguayo que es presidente de un club de fútbol como Boca, aquí. Recordemos que entonces José Pedro Damiani todavía no había fallecido, ¿no? Claro. Falleció en el 2007. Después del año 2001, ¿eh? Claro, quiero recordar la fecha.
Sí, sí.
La especialidad del estudio contable de Juan Pedro son las sociedades offshore uruguayas y el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja a sociedades argentinas. Y explica más todavía Perel, ¿no? Generalmente, Damiani está en el directorio o alguno de los miembros de su estudio. Casi siempre usa el mismo escribano y manejan cosas tanto en el protocolo como fuera de él para que no queden rastros. Un ejemplo es el holding que yo usaba habitualmente. Si bien teníamos varias a nuestra disposición, yo siempre usaba Inversora Thais, que es donde tenía poder. Si se fijan en el estatuto y cómo está constituida la sociedad y ven los poderes otorgados, se verá cómo hacen funcionar este tipo de sociedad. Mamá, escribe Perel y se refiere a su esposa, sabe dónde encontrar los papeles de esta sociedad. El Banco de Buenos Aires, el Mercurio, le abre caja ilegalmente todos los días a IBU, que a su vez lo hace por cuenta propia o de ABT. El Banco de Buenos Aires recibe y entrega dinero a través de la caja de Gustavo Geada, en operaciones que no quedan registradas en Banco Mercurio. Varias computadoras de Buenos Aires tienen acceso directo al sistema de computación de Uruguay donde están las cuentas. Para entrar a Uruguay hacen falta una serie de passwords. Pocos los tienen, pero los que pueden desconectar son un montón, así que nunca un allanamiento tiene éxito. Todo el dinero que entra o sale durante el día es contabilizado en partida por partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el computador de Uruguay. Al final queda una cantidad de dinero en la caja dependiendo si en el balance del día hubo más entradas que salidas o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de títulos públicos para alguno de los holdings uruguayos que maneja Damiani. Juan Pedro viene a la Argentina 2 días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Hotel Claridge. Cada vez que viene pasa por el banco y firma para la holding que se trate todas las constancias. O sea, que una operación blanca o en blanco de una holding uruguaya resume en un globo toda la operación negra de cada día que se pasó pero desarmado el globo por el canal de transmisión de datos como una operación online desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya. Se usan muchas holdings diferentes, se las cambia todo el tiempo, lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Juan Pedro Damiani y que siempre tienen un montón de operaciones, todas supuestas y nunca reales, de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen. Pero él también habla de los clientes del Banco Mercurio y las operaciones en negro que hacían con Damiani, ¿no? Jorge Mercurio armó operaciones de este tipo muy grandes durante los últimos 7 u 8 años. Para Supermercados Coto armó hace poco una pérdida impositiva de 13 o 14 millones de dólares, que es toda falsa.
¿Qué?
Para la empresa de Soldati o empresa de este, muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cuquier, otro contador uruguayo especializado en este tipo de operaciones, también se hicieron pérdidas. También se armó una pérdida muy grande para Chicone Calcográfica, que era la empresa que emitía los billetes en
la
Argentina,
la
¿no?
La Casa de la Moneda, sí.
La Casa de la Moneda, claro. Bueno, ahora fíjate, los detalles que incluye Perel en este documento revelan el conocimiento que tenía la operatoria.
Claro.
Y dice allí, un detalle que no sé si lo habrán modificado ahora, es que todo lo que se habla en la mesa de operaciones, incluso las operaciones prohibidas, las negras y las que se contabilizan como hechas por IBU o ABT, o al menos 12 de la lineal de la mesa, están grabadas en un grabador TEAC especial que está en la mesa al lado de la central telefónica. Sí. Cada cinta de VHS se graba en total 24 horas de operaciones de las 12 lineal. Esto es de cualquier línea que utilizan 12 internos, porque en realidad graba todo lo que se habla por un determinado interno.
Y perdóname simplemente decir de que eso con una tecnología que ahora se ha...
Claro, se ha magnificado, ¿no?
Claro, claro, totalmente.
Estamos hablando de 15 años atrás.
Sí, sí.
Las cintas se las lleva Carlos Presta, un operador de confianza que también hace las transferencias en negro, o sea, aquellas que ni siquiera están cubiertas con una supuesta operación de títulos de una holding, o Fernando Ginich, el jefe de operaciones de la mesa. Cuando tienen varios rollos de cinta, se los dan a Mauricio Venadón, que los lleva a su casa y los guarda. Cada cierto tiempo, generalmente eran unos 30 días, los rollos de cinta se reciclaban y por lo tanto se borran. Mauricio normalmente tenía unos 30, 60 días de operaciones grabadas en su casa en forma de cassette de VHS comunes, que parece rollo de películas familiares, ¿no? Como están un poco asustados ahora, es posible que lo haya hecho desaparecer, lo hayan sacado de la casa, pero Presta y Ginich saben, y la máquina está allí, y lo sabe también la empresa que instaló la mesa Etralit de operaciones y la grabadora que graba las 12 internos, los 12 internos, ¿no? El relato continúa. Voy a volver a las cosas negras que hace el grupo. Una de las actividades más rentables ha sido la de emitir tarjetas Visa Gold, usando como banco emisor a IBU para que el consumo de las tarjetas no la vea la DGI local. Esas tarjetas son procesadas en Visa Argentina, pero los resúmenes se emiten sin nombre del cliente y solo con el número de tarjeta o la cuenta. Luego en Mercurio se salen sobrado con el padrón de clientes que está en Montevideo. Yo atendí hace poco una inspección de la DGI, el inspector se llama Bruno y es de auditoría fiscal, al que le negaba que esto ocurriera, aunque hay muchas denuncias de que en realidad eso ocurre. Hay unos 1000 ricos y famosos que usan estas tarjetas con consumos en negro inmensos. Por supuesto, entre ellos están nuestros amigos, los Garfunkel, Jorge, Andrés y Rafael. A Jorge hemos llegado a autorizarle consumos de $80,000 por mes, todos en negro, ¿no?
Sí, sí.
Algo de información de esto hay en Visa Argentina, algo en el banco, sobre todo los días de vencimiento un par de días antes, y el resto está en Montevideo. El gerente que maneja esta área es Juan Liguoro. Las tarjetas empiezan todos con la numeración 4563-5700-002 y continúa, ¿no? En este negocio, la parte legal está por el lado de los clientes en no declarar los consumos que tienen en sus tarjetas offshore. Por el lado de Mercurio, en que cada vencimiento entre el 10 y el 15 de cada mes se abre caja negra para cobrarles el resumen de la tarjeta a todos los clientes. Néstor y los chicos del área Visa son los encargados de cobrar y pasar todo por la caja de geada. Pero él también relata cómo fue obteniendo estos documentos. Dice, vine al banco y empecé a revisar los papeles que dejaron después del allanamiento de mi oficina. Milagrosamente encontré un montón de papeles que me estoy llevando en el portafolio, lo llené por completo. Después lo voy a revisar bien, pero están todos los papeles para armar la prueba de cómo engañé a la inspección de la DGI, incluyendo los resúmenes del RNB y la correspondencia con ellos. Estos papeles están escondidos en casa. También encontré una cantidad de memos del gerente de sistema del banco, Tomás Meich. Espero que en alguno de ellos haya alguna mención a los sistemas de procesamiento que manejan el negro y no el blanco. Los voy a revisar más tarde fuera del banco. También encontré el doble fondo falso en el mueble del baño que usan Mauricio y Daniel Venadón, en donde Daniela, la secretaria de ellos, guarda las cosas, aunque no las retiré. Tengo que planear muy bien este movimiento y hacerlo a última hora. Al fondo del mueble, lado derecho, mirándolo de frente sentado en el inodoro, se corre hacia la izquierda y deja a la vista el doble fondo. Cuando me fijé, había una carpeta de color celeste con la contabilidad negra de Daniel Venadón y 3 cajas de disquetes. Una pequeña de color amarillo con 3 o 4 disquetes y otras 2 de cartón con 10 disquetes cada uno. Corriendo hacia el costado izquierdo, hay más carpetas y más cajas de disquetes, pero de 5 y cuarto, como así también backups de cosas viejas que se remontan a 1989, uno de los cuales dice Panasonic. Todos los disquetes tienen etiquetas de puño y letra de Daniela Lutón, pero con códigos o palabras muy cortas. Están cambiando todos los procedimientos para manejar el negro y para disimular a través de operaciones supuestamente blancas todo el negro. También estuvo Daniela en Punta del Este toda la semana pasada y lunes y martes no se reintegró. El jueves o viernes pasado viajó a Punta del Este Eduardo Siaki. Evidentemente han levantado todo lo que tenía en los escondites de aquí y se lo han llevado en parte a las casas particulares en Buenos Aires y en parte a Montevideo y Punta del Este. Al final de este documento, Perel le dice a su familia: esta información vale una fortuna que ni puedo calcular. Manejen esto con mucho cuidado. Tiene valor mientras no sale a luz. Una vez que sale, no vale más. Hay que tratar de cobrar y recuperar antes. En fin, la primera parte del documento es relativa a todos los bienes que él pretendía que la familia identificara, ¿no? ¿Dónde estaba el dinero? Sí. Es una maniobra muy compleja porque todo lo que se revela allí aparentemente se hacía sin papeles, ¿no? Era plata. Millones de dólares otorgados de palabra, ¿no?
Sí, sí.
Que iba y venía.
Sí, sí.
Bueno, en fin, los detalles son muy precisos, pero ninguna de estas denuncias se investigaron en profundidad, ni en Argentina ni en Uruguay. Uh-huh. Este año, Damiani apareció en los Panama Papers. Uh-huh. La justicia argentina ahora lo investiga por la actividad del Helvetic Group.
Exacto.
Nada de lo que ocurre debería sorprendernos, porque son obras de la impunidad.
Totalmente de acuerdo. La que no va a estar de acuerdo va a ser de Daisy Turné, pero de repente le mandamos los documentos estos, ¿no? Para que vaya viendo cómo se hace.
Bueno,
esto, digo por los comentarios que dice, ¿no? Que
a ver, sabemos. Esto, operativas similares, que son para gente de mucho conocimiento, obviamente, ¿no? No, sí, no sí. Son para iniciados, ni son fácil comprensión. Es gente que está dentro del sistema, que conoce a la perfección las leyes, cómo funciona el sistema, que es capaz de contar con complicidad de todo tipo para armar una sofisticada tecnología alrededor de esto.
Totalmente.
Fue la que operaron los Peirano, la que operaron los ROM también, de alguna manera, acorde a la época que lo vivieron, ¿no?
Claro.
¿Está bien?
Sí, sí.
Exactamente. O sea, nada nuevo hay acá. Lo que no sabemos es cuánto de esto sigue haciéndose aún hoy.
Ah,
no lo sabemos.
Yo creo que igual mucho, ¿eh?
Es bien, no lo sabemos, no podemos asegurarlo. De parte de la autoridad de gobierno, las autoridades responsables se nos asegura que esto no ocurre. Yo tengo mis dudas. En realidad, cuando veo todas las maniobras de lavado que un día cierto también se descubren en Punta del Este, sospecho.
Claro. Además, digo, Carlos, lo que decíamos, la tecnología, lo que va a ayudar o lo que ayuda a este tipo de operativas.
Es muy obvio, es muy obvio.
2 más 2 es 4.
Estamos hablando de todo tipo de transferencias electrónicas.
Totalmente.
Es decir, en algún momento, alguien llevaba y traía la parte física de billete,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no lo hacían estas personas. Todo esto era transferencia física, transferencia electrónica.
Te agradecemos porque, te insisto, estuve buscando el testamento de Peré hace un buen tiempo y no estaba, así que va a quedar posteado en el Cosechando de hoy. Bueno, va a ser mucho contenido ahí, realmente bueno esta semana, y vos has aportado este que va a ser muy interesante. En serio, porque te digo en serio, lo estuve buscando y no está. Así que va a ser invalorable el aporte que vas a hacer para toda la comunidad de rompecabezas, ¿eh?
Bueno.
Te mando
espero que así sea, que se pueda comprender parte de eso también.
Sí, yo me lo voy a descargar enseguida, así que por favor, postéalo rápido. Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, hasta mañana, buena jornada para todos.
Lo mismo para vos, Carlos. Gracias. Hasta mañana, chao.